Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 8 de nuestro estudio del libro de Hechos. Hoy voy a hacer el intento de hacer todo el capítulo 7. Un poco largo con varias cosas que comentar, pero entremos en esto. Padre Dios, una vez más pedimos tu ayuda en no solamente entender tu palabra, sino ver las aplicaciones personales a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bueno, en la última lección vimos el consejo de Gamaliel al final del capítulo 6 o 5 fue al concilio de no perseguir a los apóstoles, pero el concilio no puede dejarlos en paz. En el capítulo 6 vimos la primera disensión en la iglesia entre los de habla griega y los de habla hebrea, y la respuesta fue escoger a los primeros diáconos para supervisar las distribuciones de la comida y de los bienes. Entre ellos, 7 diáconos, y creemos que la mayoría o tal vez todos eran de habla griega o de los que vivían fuera de Jerusalén. Esteban, quien llega a ser alguien poderoso y es llevado ante el concilio, acusado por testigos falsos. Otra vez se reúne el concilio para tratar con Esteban. Ellos no pueden seguir el consejo de Gamaliel porque por emociones quieren defender su religión. Entonces, Hechos 7, el primer mártir. Y un discurso increíble. Entonces, Esteban aprovecha el momento de estar ante el concilio para dar una lección de casi todo el Antiguo Testamento y clarificar cosas del Antiguo Testamento. Vamos a ver cosas que tal vez no habíamos sabido antes. Él responde a las acusaciones. Y Esteban va contra el concilio, gente bien preparada. Ahora él, bueno, tiene preparación judía, es obvio, pero lleno del Espíritu Santo cambia todo. Y al final muere como mártir, que significa la palabra mártir para nosotros, alguien que muere, pero el significado verdadero es testigo. Y un comentario que oí hace años: él no es mártir porque murió. Él murió porque es mártir, o sea, testigo. Bueno, vamos a entrar. Versículo 1 de Hechos 7. Dice así: entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Entonces, ¿serán ciertas las acusaciones? Y lo que sigue, él no contestó sí o no. Él da un discurso, comenzando con versículo 2 hasta el 4. Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Entonces, recontando el llamamiento de Abraham, y vamos a ver cosas un poco extrañas. Algunas cosas sobre Abraham. Abraham es el padre de la fe. Dios le dijo que dejara su tierra e ir a otro lugar, y lo hizo, pero no tan rápido como pensamos. Génesis 12. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Y sigue así. Y esos versículos ya conocemos. Pero Esteban aclara lo que pasó. Dios le dijo que dejara su tierra y que fuera a otro lugar, pero él dejó su tierra, pero terminó en Harán hasta que murió su padre. Entonces yo le dije que íbamos a aclarar una cosa del Antiguo Testamento, es una de las cosas. Dios le había dicho en el bosquejo, Abraham no obedeció a Dios al inicio, totalmente, mejor dicho. Salió, pero no cumplió completamente. Y llevó a su padre. Y no cumplió todo hasta que su padre murió. Porque Dios le había dicho dejar a su patria y a su familia. Entonces vemos algo interesante sobre el padre de la fe. No era el gran hombre de fe en este momento. ¿Y qué significa para mí? La fe es un camino. Tengo que crecer día tras día. Abraham cometió un montón de errores, pero llegó a ser el padre de la fe. Ok, 5, versículo 5, otra vez en Hechos 7. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera un metro cuadrado de tierra. Pero Dios se le prometió que algún día la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Entonces Dios le promete una herencia para su descendencia, aun cuando Abraham no tenía hijos. Hermano, esa es, ya vemos que Dios estaba probando su fe. Y sabemos todo de las pruebas de Abraham, de nacimiento de Isaac, Génesis 22, cuando Dios quería que sacrificara a Isaac. Entonces sigue, 6 a 8. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Ok, en la hoja del estudio. La promesa a Abraham antes, servidumbre en Egipto y después la salida. Y el pacto de la circuncisión. Él lo hizo en el octavo día, circuncidó a Isaac antes de tener la ley de Moisés. Ok, sigamos, porque él va rápido cubriendo todo, mucho en el Antiguo Testamento. 9 y 10. Esos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Ok. Del estudio de José que hicimos hace rato, lo que los patriarcas, los hermanos, hicieron por mal, por mala intención, todo esto fue convertido por Dios en bien. Y estudiamos mucho esto en el estudio de José. En muchos sentidos, José es un tipo de Jesús, rechazado por sus hermanos, sufriendo y siendo levantado y mucho más. Hay un estudio sobre cómo José es un tipo de Jesús. Ok, la historia sigue, 11 al 16. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquén, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquén a un determinado precio. Bueno, la historia sigue. En la Biblia hebreo dice que 70 personas bajaron a Egipto. En el Septuaginta, 75. Y hay mucha discusión por qué la diferencia. Honestamente, hay razones, pero esto no para el estudio de hoy. Entonces, Esteban sigue relatando todo lo de José, los hermanos y todo. 17 al 21. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. El pueblo crecía de los 75 a millones. El otro rey, que es diferente que el rey que conocía a José, muy inseguro, les hace esclavos. Hay mucha discusión sobre este rey, pero no es para hoy. Lo que sabemos es que él sentía temor a ver tantos creciendo y tenía miedo de su reino. Entonces él mandó a matar a los recién nacidos, y en medio del masacre de los niños nace Moisés, criado por la hija del faraón, y toda la historia está en Éxodo. Y versículo 22, vamos a leer de nuevo, dice: a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Entonces, cuando leo esto, pienso inmediatamente en el llamamiento de Moisés, Éxodo 4:10, cuando Dios le dijo lo que iba a hacer. Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Pero Esteban está, como dije, aclarando el asunto, porque él dice que era hombre poderoso, tanto en palabras como en acciones. Entonces esto me hace pensar que Moisés en Éxodo estaba buscando una excusa para no hacer algo difícil que Dios le estaba llamando a hacer. Entonces, eso es mi opinión y tiene aplicación práctica, porque a veces Dios nos llama a hacer cosas y Él nos prepara. Bueno, 23 al 29. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente, los visitó de nuevo y vio que dos hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y le dijo: «Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando?». Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés: «¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?», le preguntó. «¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio?». Cuando Moisés oyó esto, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Ahí nacieron sus dos hijos. Entonces, Moisés mató al egipcio, pero el día siguiente él tenía la esperanza, esperaba que sus hermanos entendieran y lo siguieran, pero no. Entonces, Israel está rechazando a su líder y él tiene que huir. Huye Moisés y 40 años más tarde encuentra a Dios y ya regresa a Israel. Y vamos a seguir con Moisés, pero un comentario. Solo, no es tanto opinión, solo pregunta, porque yo tengo una mente así que siempre hace preguntas. ¿Será posible que si hubieran aceptado a Moisés, no hubieran tenido que esperar otros 40 años? Como Israel rechazó el consejo de los dos espías, anduvieron 40 años más. Entonces, dos veces Israel sufre 40 años más por rechazar al líder enviado por Dios. Pero por otro lado, Moisés no estaba preparado todavía. Entonces es más probable que Dios tenía en mente esta preparación que duró 40 años en el desierto, preparándolo a él para ser el líder. Para nosotros no podemos menospreciar la preparación del Señor. En mi vida yo he tratado de lanzarme a algo antes de estar listo y nunca nada bueno sale de esto. Regresando, versículo 30 al 33. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte de Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado a verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: «Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés tembló, aterrorizado, y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: «Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto». Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente. Y comentamos esto, cuando le preguntaron: «¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?». Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto. Los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Ok, otra vez en el papelito. El ángel del Señor para mí es Jesús. Porque en el versículo, en el discurso de Esteban dice, yo soy el Dios de tus antepasados. Pero en Juan 8:58, Jesús dice, Jesús contestó, les digo la verdad que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces nos da una indicación de que es Jesús. Es curioso que Esteban insiste en la rebeldía de Israel contra Dios en todo su discurso. Los fariseos y saduceos reverenciaban a Moisés, pero sus antepasados lo habían rechazado, igual que ellos rechazaron a Jesús. Entonces, Moisés rechazado, Jesús rechazado, podemos ser nosotros rechazados. Rechazado por hombre, escogido por Dios. Hay un predicador famoso, G. Campbell Morgan, que no pasó su prueba de ser predicador delante de una gente preparada y envió un mensaje a su padre, me rechazaron. Y el padre respondió, rechazaron por hombres, aceptado por Dios. Y él llegó a ser uno de los predicadores y teólogos más importantes. 37-42. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés. Ven cómo él va, igual que ustedes no están escuchando. Lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificio y festejaron este objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito, Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificio y ofrenda durante esos 40 años en el desierto? ¿No llevaba a tus dioses paganos el santuario de Moloch, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirle culto? Por lo tanto, te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. Bueno, mucho que decir, pero vamos rápido. Aún con los milagros, los hebreos rechazaban a Moisés. Todos recordamos el becerro de oro. Esteban enfatiza que ellos rechazaron a Moisés, quien predijo la venida de Cristo. Y los saduceos son culpables. Y Dios los abandonó a sus ídolos. Me recuerda de Romanos 1:26, que dice, por esta razón, toda la rebeldía, la perversidad, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo una con otras. Dios los abandonó. Este juicio de abandono de Dios es un tema para estudiar, porque yo creo que en nuestros días todo esto nos está pasando. 42-43, adorando los astros del cielo. Moloch era un ídolo de bronce, tenía cuerpo humano con una cabeza de toro, con todos los brazos extendidos. Ellos calentaban a este objeto de oro y tiraron sus hijos sobre los brazos para sacrificar a los niños. Y hay mucho más que decir, ¿eh? Todo está ligado con Saturno, con la astrología, mucho más que no vamos a ver ahorita. Pero Dios en el Antiguo Testamento prohíbe la astrología. Bueno, 44 hasta 50. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Era de Isaías 66, 1. Vamos a leer rapidito. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos, yo el Señor he hablado. Entonces Salomón construyó el templo según el plan, pero el templo verdadero está en el cielo. Ahora ya Esteban sale un poco de recontar la historia para darles a ellos un buen regaño. Versículos 51 al 53. Leamos. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Como en el pasado, está diciendo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Entonces ellos resisten a Dios igual que sus antepasados. Es como la identidad nacional de Israel, resistir. Y Esteban está usando las palabras que usaba Moisés y los profetas. Ellos mataron a los profetas que predijeron la venida de Jesús. Parece que Esteban está juzgando a ellos y no al revés. O sea, llevaron a Esteban ante el concilio para juzgarlo, pero Esteban está juzgándolos a ellos. 54 hasta 56. Los líderes judíos se enfurecieron en vez de arrepentirse por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Otro versículo, otras versiones dice, y crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del espíritu y valentía, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y le dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos con rabia, ven, es una emoción, no es una discusión de teología con calma. Esteban ve el trono de Dios y a Jesús de pie a su derecha. De pie puede ser Bueno, de pie es el papel, el rol del sacerdote haciendo su ministerio y sabemos que Jesús está intercediendo por nosotros. Recuerdan que Esteban es un testigo y Dios le está dando a este concilio una oportunidad más. Como ve en Apocalipsis, siempre oportunidades. Las plagas en Egipto, llamamos nosotros en el colegio las 10 oportunidades, pero ellos, a ver lo que hacen ellos, 57 hasta el final del capítulo, entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron la túnica y la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ya aparece Saulo, que después se conoce como Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no lo culpes por este pecado. Dicho eso, murió. El testigo fiel. Ellos tapan los oídos, dejan sus túnicas a los pies de Saulo. Y el testigo murió perdonándolos por matarlo, abriendo la oportunidad. Cristo dijo, los que perdonan a ustedes serán perdonados. Entonces siempre tienen la oportunidad. Hay mucho más que decir de este capítulo y esta enseñanza ha sido un poco más larga que las otras, pero yo quería terminar con Hechos 7 hoy. Oremos, Padre Dios. Las lecciones de Esteban, de ser testigo, de conocer la Biblia, de hablar con valentía, que aceptamos estas enseñanzas a nuestras vidas para ser transformados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.